Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Se lo había dicho una voz. Es lo que dijo a los agentes que la detuvieron la presunta parricida Emara Pagán, detenida esta mañana en Librilla tras asesinar presuntamente a su padre y dejar herida grave a su madre por unas cuchilladas. Es el suceso, lógicamente, del día y, bueno, pues tenemos voces y tenemos testimonios al respecto porque Librilla ahora mismo está conmocionada. Y ahí han estado nuestras compañeras Paloma y María, que han recogido, como decimos, esos testimonios. Por ejemplo, el de esta vecina que detallaba su relación con la mujer detenida. La escuchamos.
Muchas veces, ¿qué vas a hacer de comer? Pues eso lo explicaba. Y digo, ¿y tú? Dice, por lo que haga mi madre, de lo que ella hace, me echa en un tape para mí. O sea que los padres no la han dejado, que abandonada no estaba. Yo creo que al estar sola, esas cabezas, no sé. Yo creo que se ha tenido que dejar el tratamiento y con la idea de que el padre quiere vender la casa para que estuviera con ellos, ahí ha sido el desencadenante.
Y más testimonios, más voces de vecinos. El de este hombre que conocía a la familia de vista, pero que reconoce que nada hacía presagiar lo que realmente ha ocurrido.
De vista. Bueno, de vista venía aquí los domingos, los sábados, se tomaban ahí su café tranquilamente, sin problemas, relajadamente, sin discusión ninguna, nada. O sea, no había nada que hiciera prever el resultado final. Que la chica hubiera llegado a un autólisis, sí. Sí, porque tenía ciertos problemas de soledad, de aislamiento.
Bueno, pues ese mismo hombre también contaba lo que habló con la agresora minutos antes del suceso y también apuntaba la explicación que da a este hecho.
Con esta persona hablamos él y yo ayer a las 11:30, 2 horas antes del suceso, sí, con la chica.
¿Con la chica hablaron?
Sí, y la chica estaba tranquila, relajada. No.
¿De qué hablaron, si se puede saber?
No, del perro, de tonterías, o sea, cosas banales, nada que ver, ni he tenido una discusión con mi familia, ni nada, nada.
Bueno, pues ahí están esos testimonios. Hacemos un alto, ampliaremos este tema, hacemos un alto en el camino y seguimos.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Mira hacia el horizonte. Explora nuevas oportunidades. Horizon. Un encuentro con expertos en mercados internacionales que te ayudarán a expandir tu empresa. 2 y 3 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Financiado por Europa. Instituto de Fomento. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues hablamos con la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, que hoy está en los estudios de la cadena COPE. Conchita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos por algo que ocurría ayer y que a mí me parece importante. ¿Cómo funciona esa maravillosa tienda de segunda mano, la recuperadora, textil e integradora del proyecto Abraham? Sobre todo por el enfoque de lo que es la inserción social y de la labor que hacen. ¿Cómo fue esa visita?
Pues la verdad es que muy interesante y muy emocionante porque es una tienda, como bien dices, la recuperadora de Murcia, pero va mucho más allá que una tienda. Al final es una entidad que no solamente comercializa con productos de economía circular, es decir, reciclados, sino que además genera empleo. Más de un centenar de personas están trabajando gracias a la recuperadora y lo que se consigue es dar una nueva vida a la ropa, a los productos que tenemos en casa y que ya no utilizamos. Es una iniciativa de Proyecto Abraham en Murcia, que forma parte de una red red de entidades recuperadoras en todo el territorio nacional.
Me parece que hacen una labor magnífica, desde luego. Está abierto ya, confírmamelo, se va a abrir la convocatoria de subvenciones relacionadas con el IRPF para entidades del tercer sector. ¿Cómo va a funcionar?
Pues sí, para entidades, por ejemplo, como Proyecto Abraham y otras muchas que trabajan en la región de Murcia, pues acabamos de publicar la convocatoria de subvenciones del año que viene para el IRPF. Estamos hablando de cerca de 10 millones de euros.
¿10 millones de euros?
Eso gracias a la solidaridad de todos los murcianos y murcianas, porque procede de la recaudación del IRPF y del impuesto de sociedades. Con esta financiación la destinamos a proyectos para personas en situación de vulnerabilidad, para fomentar la empleabilidad, para fomentar la igualdad de oportunidades y, sobre todo, para trabajar por aquellas personas que se encuentran en situación de desventaja social. No solamente en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, sino que también el IRPF va destinado a proyectos para personas con discapacidad, para sus familias, para personas mayores, en fin, es todo lo que abarca el ámbito de la política social para todas las entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro, y que están implantadas en la región de Murcia y que, como digo, trabajan los 365 días del año para ayudar a los demás.
Tampoco nos podemos olvidar de las familias numerosas, que son bastantes, por cierto, aquí en la región, en la comunidad, ¿no?
Sí, son bastantes. La verdad es que somos una región muy joven, una región que apuesta por las familias. Nuestro presidente anunció hace muy poquito tiempo en ese debate del estado de la región la estrategia para fomentar y ayudar a la maternidad, paternidad y la conciliación. Y una de las medidas que hemos puesto en marcha hace muy poquito es la convocatoria de subvenciones para familias numerosas, familias monoparentales, familias con hijos de partos múltiples o en adopción, y estamos hablando de 1 millón de euros. Estamos hablando de 1 millón de euros para ayudarles a asumir los gastos derivados de esa crianza, de los gastos de escolaridad, los gastos de comedor escolar, bueno, pues todo aquello que necesiten familias, siempre que reúnan unos requisitos que marca la convocatoria, pues desde la Consejería de Política Social tratamos y procuramos ayudarlas.
Hablábamos del tema de la violencia de género. Sé que está funcionando muy bien el tema del CABI, etcétera, etcétera. ¿Hay algún programa especial que esté pensado para los próximos meses, a corto plazo? Cuéntanos un poco ese aspecto.
Bueno, en materia de violencia de género, lo que estamos haciendo es actualizar y reformular todos los protocolos que tenemos en marcha. En la región de Murcia tenemos la ley de 2007, que es la Ley de Igualdad y de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género, y en estos momentos lo que estamos haciendo es actualizarla acorde a la nueva situación. Desde 2007 han ocurrido muchísimas cosas, hay nuevas realidades, nuevas situaciones, nueva normativa a nivel estatal, y lo que estamos trabajando es precisamente en esta nueva situación, tratando de incorporar nuevos tipos de violencia de las que antes no se hablaba, pero ahora ya somos conscientes de que existen. Estamos hablando de la violencia digital, la violencia vicaria, la violencia sexual. Y dentro de este trabajo de fondo, desarrollando y reforzando los recursos que tenemos, como bien dice la red CABI, que está funcionando muy bien porque son muchas las mujeres que confían en las profesionales que trabajan en la red CABI, también la puesta en marcha del centro de crisis, que lo pusimos a finales de año y que, bueno, pues está siendo un refugio y un lugar para muchas mujeres que denuncian haber sido o ser víctimas de violencia sexual.
Y ya casi para terminar, Conchita, evidentemente, bueno, pues llega ahora una época de calor, de intenso calor. Me figuro que también habrá, por decirlo de una manera, un programa especial para esa gente que se va a quedar a dormir en la calle, una vigilancia, igual que pasa en invierno. Yo veo, por desgracia, todavía gente durmiendo en los jardines y en los parques. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Así es, pues precisamente esta semana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Murcia. Tuve la oportunidad de clausurar unas jornadas en conmemoración del 27 aniversario del SEMAS, que es el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento, que trabaja por las personas que están en situación de calle, y principalmente cuando llegan las altas temperaturas, pues hacen un trabajo encomiable, proporcionándoles sobre todo ese agua, ese alivio, esa hidratación tan necesaria con esas altas temperaturas, y en invierno hacen lo mismo con bebidas calientes, con sacos de dormir, etcétera. Y en muy poquito tiempo vamos a activar el protocolo que tenemos por altas temperaturas para que también haya una supervisión y un seguimiento muy, muy especial en estas personas que están residiendo en estos centros, puesto que son las más vulnerables ante el calor, necesitan más hidratación y, por lo tanto, los profesionales tienen que estar más en alerta de cara a las altas temperaturas.
Pues Conchita Ruiz, en este caso consejera de Política Social, Familias e Igualdad, gracias por estar aquí en la cadena COPE y que tenga un buen verano, que eso es importante también.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Segundos pasan de las 12:30, estamos muy pendientes de Librilla, porque ya saben que es el foco, el eje del suceso de hoy. Y es que una mujer ha asesinado presuntamente a su padre y ha dejado herida grave a su madre. La mujer se llama Emara Pagán, fue detenida por la Guardia Civil y tras ser arrestada le dijo a los agentes que lo había hecho porque había oído una voz. Eso es al parecer lo que ha declarado. Hay que señalar al respecto que el hombre fallecido tenía 66 años y la mujer, que está grave, 64 años. También, al serle comunicada la noticia a otra hija del fallecido y de la mujer, que se encuentra en Murcia, tuvo que ser ingresada en estado grave, motivo, me figuro, de un ataque de ansiedad. Como decimos, es el suceso del día y hemos recabado testimonios. Y uno de ellos llama especialmente la atención. Es el testimonio de un vecino de la zona, de un vecino que conocía y conoce a la presunta aparecida y que destacaba o indicaba que esto era lo que había hablado con ella, pues, un tiempo antes de que se produjeran los hechos.
Con esta persona hablamos él y yo ayer a las 11:30, dos horas antes del suceso, sí, con la chica.
¿Con la chica hablaron?
Sí, y la chica estaba tranquila, relajada. No.
¿De qué hablaron, si se puede saber?
No, del perro, de tontería, o sea, cosas banales, nada que ver, ni he tenido una discusión con mi familia, ni nada, cosas normales. Vamos a ver, lo vimos, la chica llegó a casa, pues lo vimos, tuvo una discusión con el padre, y esto es como todo, esto cuando tú tienes la olla express ahí acumulando sensaciones negativas, pues lo mismo, una pequeña chispa es la que provoca la explosión de la vía express, ni más ni menos. Pero eso le pasa a cualquier persona, ¿eh?
Y por si fuera poco, también hemos sabido que ha sido detenido un menor de 15 años por matar a su padre, presuntamente en Totana. La víctima ingresó muy grave en el hospital Rafael Méndez de Lorca tras ser agredido por el hijo y perdió la vida horas más tarde. El suceso se produjo el pasado jueves, hace una semana, como decimos, en Totana. Al parecer, el menor agredió a su progenitor con un arma blanca y este ingresó, como decimos, en estado muy grave en el hospital, donde perdió la vida horas más tarde. Bueno, pues seguiremos muy pendientes, lógicamente, de estos sucesos, del suceso de Librilla. Nosotros ahora hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos
a... Pues hay que quitarse los miedos, hay que salir a la calle, hay que mirar cara a cara a esas personas que viven en la calle, porque son personas con una cara, con un rostro, con un alma. Tienen además un pasado duro, muy duro, y un presente dificilísimo. Pero también yo quiero lanzar el mensaje de que pueden tener un futuro lleno de esperanza, lleno de optimismo. Porque hay un programa de Jesús Abandonado que es programa de intervención en la calle, en donde trabajadores del propio Jesús Abandonado, algún que otro voluntario también, día a día hablan con estas personas, las asesoran, generan vínculos de amistad, les dan comida, mantas en invierno. Y uno de estos trabajadores de Jesús Abandonado es María Fernández, que está con nosotros, y yo se lo agradezco. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
Ya 7 añitos, ¿no?, en Jesús Abandonado.
Sí, y parece que fue ayer.
¿Y cómo entraste?
Me llamaron, supongo que estaría mi currículum, me pillaron en una etapa en la que yo me había tomado un tiempo para reconducir un poco hacia dónde quería llevar mi carrera, me llamaron y este trabajo es que tiene ese peligro, que engancha, y me llamaron para una sustitución y ya llevo 7 años, porque la verdad es que creo que he encontrado el lugar perfecto para trabajar.
Pues sí, desde luego, porque mucha gente puede decir, esto es muy duro, ¿no? En los primeros días que empezaste, cuando veías a esas personas, ¿en qué pensabas? ¿Cómo pensabas actuar?
Me dejé llevar mucho. Es verdad que el primer contacto con el trabajo social no fue en Jesús Abandonado. Yo empecé a trabajar recién terminada la carrera y empecé en protección de menores y estaba acostumbrada a situaciones muy duras. Pero cuando sales a la calle y no te ves rodeada de paredes ni de compañeros que te puedan echar un cable, un capote en algún momento, acongoja un poquito y dices, bueno, seré capaz de llevar esto a cabo, pero en cuanto te agachas a hablar con cualquiera de los que ves en calle y conectas, la necesidad, tanto profesional como moral, como ser humano, de poder brindar el apoyo y la mano a esa persona para ver si podemos conseguir que se reinserte, te da la fuerza necesaria para enfrentarte a cualquier reto. Entonces, los primeros días fueron difíciles, pero me ayudaban y me animaban a ir superándome e intentarlo cada día más y más y más y más hasta el día de hoy.
Según datos que nos daba el otro día el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, estamos hablando de en torno a 54 personas más o menos fijas un poquito de estilo en la calle, ¿no? ¿Qué tipo de perfil hay en esas personas?
A ver, se puede distinguir en Murcia que hay dos grupos de personas sin hogar. Está, por un lado, el grupo el perfil de persona inmigrante que viene por campaña de trabajo o alguna persona que ha tenido una dificultad familiar y que se ve temporalmente sin casa, y ellos acuden a la oficina de orientación e información que está aquí en Eulogio Soriano y hablan con los trabajadores sociales y inician un programa de intervención para entrar al centro de acogida o a cualquier otro recurso residencial. Y luego está el programa de intervención en calle, que tiene 54 personas dadas de alta en este momento, que es un perfil distinto, que es más crónico, con bastante más dificultades, porque son todos personas consumidoras de tóxicos y la mayoría con una enfermedad mental asociada o al consumo o ya venía de antes. Lo normal es que estén sin diagnosticar, sin tratar, y ese es el perfil que nosotras, tanto mi compañera Ariadna como yo, trabajamos en intervención en calle. Y da de alta ahora mismo, efectivamente, 53, 54.
Cuando vosotros llegáis a los puntos en los que suelen estar, ¿vais por la mañana, por la noche? ¿Cuándo normalmente vais?
Nosotros trabajamos de lunes a sábado, por la mañana y por la tarde, todos los días. El único día que descansamos es el domingo, pero como el comedor continúa abierto, después de estar mucho tiempo trabajando con ellos y generar el vínculo, ellos saben que si tienen una necesidad pueden acudir al comedor. O sea que prácticamente estamos trabajando todos los días. Y si en algún momento, por ejemplo en invierno o en verano o por alguna circunstancia específica necesitamos salir de noche, pues se sale de noche.
Decía yo, te estaba comentando, vais a los puntos, etcétera. Si alguna vez llegáis al lugar donde habitualmente están estas personas y no los encontráis, ¿qué hacéis? ¿Llamáis a policías, sanitarios?
Pues mira, conforme más tiempo llevas trabajando en calle, se va generando una red maravillosa de informantes clave. Murcia, afortunadamente, es una ciudad que para cierto tipo de cosas es muy pequeña y el mundo donde nosotros trabajamos también es concreto y cualquiera nos da las pistas de dónde pueden estar. ¿Qué pasa cierto tiempo y no tenemos noticias? Nosotros efectivamente llamamos a policía, a hospitales, a cualquier familiar que nos pueda dar información, vamos a buscarlo, si no en el sitio donde habitualmente está, pues nos planteamos conociéndolo, porque lo fundamental en este trabajo es haber generado un vínculo tan grande que sepas anticiparte o a sus movimientos, o si no puedes anticiparte, al menos plantearte dónde puede haber estado por lo que ha pasado el día anterior o por lo que va a pasar al día siguiente, y vamos a esos sitios a buscarlos. Pero y si no, ya se ha creado también una colaboración con las instituciones, todos los profesionales del hospital, de los juzgados, de policía, nos tienen al equipo de intervención en calle como referentes de esas personas, porque muchos tienen que darle citaciones judiciales o citas médicas, y al no encontrarlos a ellos recurren a nosotras y al final siempre estamos informados. La cuestión es no dejar a ninguno caer en ningún momento. Si están, por ejemplo, hospitalizados, poder ir a verlos, gestionar luego su salida, etcétera.
¿Qué os dicen? ¿Qué te dicen a ti cuando te ven la primera vez? ¿O recuerdas cuando era la primera vez que tratabas a uno de ellos? ¿Qué te contaban? ¿Rechazo? ¿No sé, ganas de hablar? ¿Te pedían dinero?
Pues teniendo en cuenta que hay ahora mismo 54 personas dadas de alta, pues hay 54 personalidades distintas y cada uno y momentos vitales distintos en la misma persona. Y hay personas con las que hemos trabajado que en algún momento ha sentido rechazo hacia la ayuda que se le podía ofrecer porque nunca ha encontrado tal vez el sitio donde se le haya podido entender y tiene ese reparo al principio porque considera que le va a volver a pasar lo mismo y no tiene ganas de repetir sus miserias, ¿no? A otra persona esta que viene aquí ahora a preguntarme por mi vida, si viene porque cobra, ¿no? Pero en cuanto empiezas a trabajar día a día, ellos te ven que vas todos los días, que te interesa realmente, porque son personas que al estar tanto tiempo en la calle, muchos han pasado por mucho en prisión, tiempo, en centros de reinserción, en centros de en comunidades terapéuticas, en hospitales, tienen máster en psicología, en psiquiatría, en la calle, y ellos en ti ven si hay un interés genuino o no hay un interés genuino, y normalmente al ver que sí que tienes interés genuino y ver que insistes y que vas detrás y aunque te rechacen, les dejas un tiempo de reflexión y vuelves a preocuparte por ellos, al final ellos se sienten dignos, se sienten importantes, sienten que hay alguien que se preocupa por ellos y te usan de apoyo. Al final aprovechan la oportunidad que se les brinda y suelen ser muy, muy, muy agradecidos.
¿Qué se le puede decir, María, a la gente que ahora nos está escuchando y a lo mejor está pensando? Bueno, están en la calle porque quieren, porque tienen un centro de acogida, tienen evidentemente un comedor para comer, para cenar, pero claro, es que no quieren horarios, lo que se dice también en la calle. ¿Qué se les puede decir a esa gente que ahora lo están pensando?
Pues bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que tienen una enfermedad, que es la adicción, con lo cual hay que tratarlos como lo que son enfermos. Tú no le puedes decir a un enfermo que tiene un cáncer o que tiene una diabetes, oye, pues cúrate, no te curas porque no te da la gana, ¿no? No te curas porque no quieres. Hay una imposibilidad. Cuando uno está muerto de hambre y en sus valores está no robar, pero está muerto de hambre y pasa por un supermercado donde tiene fruta a la mano, la coge y se la come. Y una vez que ha cubierto esa necesidad, entonces puede ser que le venga el arrepentimiento. Pero cuando una persona es drogadicta y tiene la necesidad de consumir, solamente funciona por esa necesidad, que es la enfermedad, ¿vale? Entonces, hasta que no hay un recurso de reducción de daños o de baja exigencia, de alta tolerancia, como lo queramos llamar, que acoja a ese perfil directamente desde la calle sin necesidad de otra serie de filtros y se empiece a trabajar lo que tú hablas, los horarios, las normas, la paciencia, la frustración, pues no encajan en ningún otro recurso. Entonces no están en la calle porque quieren, estar en la calle porque no pueden estar en otro sitio porque no tenemos recursos suficientes como para crear un centro específico para ese tipo de personas. Pero aseguro yo, que llevo 7 años trabajando con ellos, que no hay nadie que cuando tiene 40 de fiebre quiera estar en el suelo tirado, que cuando tenga una gastroenteritis no tenga un cuarto de baño al que acudir, que cuando se sienta solo y desesperanzado no quiera recurrir a hablar con una persona y tener un hombro en el que apoyarse. No hay nadie que esté en la calle por voluntad propia. Es simplemente falta de recursos en esta región y supongo que en el país hay falta de recursos y también falta de concienciación de lo que es ser, de lo que es una persona drogadicta.
Y termino, esto es una curiosidad. ¿Tú te sabes el nombre de los 54 que están en la calle?
Sí, me sé el nombre y me sé el apodo. Y qué los bueno. Conozco. A ver, es que ese es mi trabajo, salir a la calle día a día, y si me tengo que tirar 4 horas con uno de ellos porque ese día me necesita las 4 horas, yo estoy las 4 horas y estoy encantada. Creo que es la base y el fundamento de mi trabajo, conocer a la persona con la que tengo que intervenir, porque a veces ellos no son conscientes de sus necesidades, porque por encima de las reales está la de la droga y debajo de esa hay otro mogollón, ¿no? Hay necesidad de regulación administrativa, de un dinero, de un tema médico, de una medicación. Y si yo no los conozco a ese nivel, no los puedo acompañar. Pero vamos, quiero insistir que el trabajo siempre lo hacen ellos, ¿vale? Yo acompaño, tengo el privilegio de acompañar en esos preciosos procesos que se producen, que hay un montón que han salido de calle, que han entrado en otros recursos de la Fundación, en pisos de autonomía, en Housing Fair, en el centro de empleo, están trabajando. O sea, quiero lanzar desde aquí el mensaje de que se puede salir de la calle, que ellos quieren salir de la calle, que cuando se trabaja con las ganas y con los recursos que hacen falta, se consiguen auténticos milagros y que de verdad, no sé, invito a las personas que circulan, porque deambulan por Murcia y que tienen todas sus necesidades cubiertas y una vida normalizada, a que se giren un poco y los miren, y de, si me escuchan y sirve de algo mis palabras, que los vean desde otra, con otra mirada, con otros ojos, y piensen que en cualquier momento la vida te da un golpe y te puedes ver así.
Pues ha sido un placer hablar con María Fernández, trabajadora social de Jesús Abandonado, en esa, en ese programa de intervención en calle. No es trabajo, amigos oyentes, es absoluta vocación y entrega, diga lo que diga María. Muchas gracias por visitarnos y sobre todo por arrojar luz y poner cara a esa gente que está allí pasándolo mal y que yo creo que tienen un futuro en un momento dado, alguno de ellos seguro, o muchos de ellos, para salir adelante. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por darme voz.
Despedimos a María. La verdad es que la labor que hacen es impresionante. Y cuando pasan 45 minutos de las 12, nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos hasta Alcantarilla, porque nuestra querida compañera Maite Fernández nos va a hablar, tengo entendido que del pleno. Cuéntanos, Maite.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy además, Pedro, están de pleno. Todavía no ha terminado, pero ya conocemos algunos de los detalles importantes. Los establecimientos de Alcantarilla exhibirán en el exterior del local un cartel oficial sobre la actividad que realizan. El pleno también ha acordado instalar el sombraje y baños públicos en los parques y jardines y establecer un parque de juegos de agua en los meses de verano. Ya sabes que se acerca, bueno, pues las fuertes temperaturas, y en Alcantarilla piensan en todo. Como decía al principio, todos los establecimientos comerciales de Alcantarilla exhibirán a partir de ahora un cartel oficial en el exterior del local con información básica sobre, Pedro, pues la actividad que realizan, tal y como ha acordado el pleno a través de una modificación de la ordenanza que regula precisamente las declaraciones responsables y las licencias de actividad empresarial. Este cartel lo proporcionará el ayuntamiento a los establecimientos que ya tengan concedida esa licencia. Unanimidad también a la hora de instalar sombraje, fuentes y baños públicos en los parques y jardines de la ciudad y establecer durante los meses de verano un parque de juegos de agua gratuito y dotado de un sistema de reciclado de agua. Así es que luego te cuento más, pero de momento son algunos de los acuerdos que se han alcanzado ya en el pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla.
...47 minutos pasan de las 12... Seguimos pendientes de ese suceso de Librilla. Si usted se incorpora ahora aquí a la mañana de la cadena COPE, le tengo que contar, porque usted dirá, bueno, ¿qué suceso? Pues el suceso es grave, y es que una joven llamada Emara Pagán ha presuntamente asesinado a su padre de 66 años y herida grave a su madre de 64 años a través de, bueno, pues una agresión con cuchillo. Al ser detenida, la arrestada le dijo a los agentes que lo estaba haciendo porque, al parecer, se lo había dicho una voz. También hay que decir que la otra hija de esta pareja, que se encuentra en Murcia, al serle comunicada la noticia, pues claro, entró en shock y se encuentra en estado también grave. Una auténtica tragedia que ha conmocionado a esa pequeña localidad en donde todo el mundo se conoce. Y, por ejemplo, escuchen a esta vecina que detallaba su relación con la mujer detenida. Así hablaba de ella.
Muchas veces, ¿qué vas a hacer de comer? Pues eso lo explicaba. Y digo, ¿y tú? Dice, por lo que haga mi madre, de lo que ella hace, me echan un tape para mí. O sea que los padres no la han dejado. Abandonada no estaba. Yo creo que al estar sola, esas cabezas, no sé. Yo creo que se ha tenido que dejar el tratamiento. Y con la idea de que el padre quiere vender la casa para que estuviera con ellos, ahí ha sido el desencadenante.
Bueno, pues ahora vendrá la investigación, las posibles causas. Esperemos, lógicamente, que la madre que se encuentra ingresada se recupere lo antes posible, al igual también que la hija, que se ha enterado de esta noticia, pues eso, de manera impactante como nos ocurriría a cualquiera. Y por si esto fuera poco, también sepan que fue detenido un menor de 15 años por matar a su padre en Totana. La víctima ingresó muy grave en el hospital Rafael Méndez de Lorca tras ser agredido por el hijo, pero perdió la vida horas más tarde. Hablamos de un suceso que ocurrió el pasado jueves y que, según fuentes de la investigación, porque está bajo secreto de sumario, el menor agredió a su progenitor con un arma blanca también. Y como decimos, bueno, pues al final el pobre hombre, el padre, falleció. Jornada, la de hoy jueves, sin lugar a dudas, marcada por los sucesos. Nosotros enseguida vamos a llegar al tramo de la 1:10 en esta jornada. Yo miro por la ventana, estamos aquí en Murcia capital y de momento, bueno, hay nubes, pero se nota cierto calorcito. Yo creo que va a ser la temperatura un poco que marque el resto de localidades de la región. Cielos en general despejados y de la lluvia de momento nada, nada, pero que de nada. Seguimos aquí en buena compañía en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de Endoscopias Murcia y lo vamos a hacer con Concha Martínez Prieto, que es especialista de aparato digestivo y en la actualidad, ojo, directora general de Endoscopias Murcia y también presidenta de la Sociedad del Aparato Digestivo de la Región de Murcia. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la enfermedad celíaca, que afecta evidentemente también a nuestro estómago, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste esa enfermedad celíaca? Hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh?
Bueno, primero voy a contarte un poco en términos médicos y luego traduciré.
Perfecto.
Es una enfermedad sistémica y crónica, ¿vale? Que tiene una base autoinmune en el que personas genéticamente predispuestas son dañadas en su intestino por el gluten. Vamos a primero, ¿qué es sistémico? Pues sistémico es que a partir de una lesión en el intestino va a producir síntomas en diferentes órganos. ¿Qué es lo que pasa? Que en niños será frecuente diagnosticarlos rápido porque producen diarrea, falta de crecimiento, pero según van avanzando los años, los síntomas ya no son tan fáciles. Muchas veces son síntomas digestivos, malas digestiones, estreñimiento, diarrea, molestias que se pueden confundir con otras enfermedades muy frecuentes como el intestino irritable. Pero lo más complicado es que puede dar síntomas extradigestivos y ahí es que donde queremos incidir. Estos síntomas pueden ser osteoporosis, dolores articulares, anemia, alteraciones en los análisis hepáticos, infertilidad, abortos de repetición, lesiones en la boca de aptas, o sea, síntomas que muchas veces ni los médicos ni los pacientes piensan que podría tener un origen celíaco. Eso significa sistémico y crónico significa que una vez que aparece no se va a curar, ¿vale? Hay un tratamiento para toda la vida que es la dieta. El que sea autoinmune, bueno, pues en un momento dado la inmunidad de la persona en pacientes, en personas que tienen unos genes que se llaman HLA, que están en los leucocitos, se activa por un factor externo ambiental, que no está muy claro cuál es, si sea un virus o antibióticos o lo que sea. Entonces ese gluten, que es una proteína de la alimentación, una proteína que desde el punto de vista de alimentación no es de valor interesante, pero tiene un gran valor a la hora de cocinar y a la hora de la industria de alimentación, porque es el que da esponjosidad, elasticidad y es un buen espesante. Entonces, el ser humano empezó a utilizarlo con el inicio de la agricultura, hace unos 10.000 años, o sea que no es un alimento que da restremos desde hace 30.000, 40.000 años, ¿no? Es un alimento que lo hemos ido incorporando y cada vez a mayores dosis. ¿Por qué? Porque como es la esponjosidad y los panes quedan más ricos y si tienen esa sensación en el paladar, pues los primeros agricultores fueron seleccionando los trigos con más gluten, ¿vale? Por ejemplo, espelta se abandonó porque tenía poco gluten. Y luego ya genéticamente la industria pues lo fue haciendo. Entonces ahora tenemos una cantidad de ingentes de gluten. Lo que vemos y lo que no vemos. ¿Cómo actúa ese gluten? Pues activa el sistema inmunitario en el intestino y produce el primer daño. Ese daño es pues una inflamación o puede avanzar a una atrofia. Y los síntomas, como decía, cuando ya la lesión en mayores aparece, es más difícil de diagnosticar.
Te quería preguntar, porque mucha gente que sabía que venías me lo ha dicho, trasládaselo. ¿La dieta sin gluten es para siempre, brevemente?
Sí.
Respuesta clara.
Sí. Sí, es para siempre. Y además, no tiene por qué ser sana. Si utilizamos alimentos sin gluten que sean procesados, tenemos un problema. Ah. La dieta sin gluten hay que reforzarla con fibra, porque hemos perdido a los cereales, y entonces hay que comer mucha fruta, verdura y legumbres, porque la fibra que perdemos en un sitio hay que recuperarla. Y luego, no procesados, por favor.
Eso sí es importante. Otra pregunta también, ¿cuál es el seguimiento de los pacientes celíacos, en este caso en Endoscopias Murcia?
Bueno, una vez hecho el diagnóstico con las biopsias y la puesta a la dieta, hay que ayudar y remitir siempre a las federaciones de asociaciones celíacos, que van a ayudar muchísimo a los pacientes a manejarse con el difícil mundo de la dieta. El seguimiento médico se haría a los 3 meses, a los 6 meses, para ver nutricionalmente cómo van respondiendo. Normalmente a los dos semanas o 3 semanas mejoran los síntomas, pero los análisis tardan 6 meses, 1 año, y la atrofia hasta 2 años, o sea, no es tan rápido. Pero sí hay que hacer una serie de análisis para valorar cómo están a nivel nutrición, cómo evolucionan los síntomas, y luego una vez al año. Y es importante, otra cosa, que se vacunen de la gripe. Sí, eso es importante, porque muchas veces ni los médicos ni los pacientes entienden que son factores de riesgo, son personas de riesgo para la gripe A y la B. Entonces, vacunarse de la gripe, valorar la salud de los huesos con densitometría, es importante también, y un seguimiento con nutricionistas y una vez al año al médico.
Y ya la última, esta sí que es breve y fácil de responder. ¿Cuántos celíacos hay en Murcia?
Uf, no sabemos, y no se sabe en España, porque no hay registro. Y esto precisamente es un proyecto de la asociación de nuestra sociedad de aparato digestivo, que en la última reunión decidimos hacer ese intento de recogerlos. Si somos 1,5 millones de murcianos, pues al menos debe haber unos 15.000, y hay que registrarlos. Y los que no están diagnosticados, que son el 70%, diagnosticarlos, saber cuántos hay y mejorar el diagnóstico.
Completamente de acuerdo, y acudir a Endoscopias Murcia si usted tiene cualquier duda, porque hemos hablado de ello, precisamente del tema celíaco, con Concha Martínez Prieto, especialista en aparato digestivo y en la actualidad además directora general de Endoscopias Murcia y presidenta casi nada de la Sociedad del Aparato Digestivo de la Región de Murcia. Por eso nos lo ha descrito todo perfectamente y nos ha hablado muy bien del tema. Muchísimas gracias por estar aquí en la mañana en la cadena.
Muchas gracias, Pedro, encantada, gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vallesol, ya saben que es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas mayores, en Murcia disponen de una residencia ubicada en la urbanización Alto Real, al lado del campo de golf. Ya saben que pueden informarse en el teléfono 968-64-9922 o directamente en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director de, en este caso, Vallesol, de este centro. Sergio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué se diferencia la manera de cuidar en Vallesol Alto Real de las del resto?
En Vallesol ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidarnos de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En Vallesol Alto Real buscamos revertir muchos de los problemas de salud derivados del envejecimiento y acceder a una vida más activa, potenciando su autonomía.
¿Qué propone Vallesol para la promoción de la salud y la prevención de la dependencia?
Priorizamos las necesidades siempre del residente, no al revés, con estancias personalizadas y en amplios espacios adaptados y funcionales, en un entorno bastante privilegiado, con 5.000 metros cuadrados, con jardín natural propio, y para estancias permanentes como temporales, como ahora para verano, que cumplan con los deseos y expectativas de envejecer con éxito y calidad de vida.
Centro Vallesol en Murcia, infórmese en el 968-64-9922 o en vallesol.es. Sergio Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot. Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
15 segundos para llegar a la una. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
La una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con la reforma de la justicia en el horizonte, hay otra ley que requiere de consenso y de urgencia en su tramitación. Me refiero a la reforma de la ley de extranjería. El objetivo del Gobierno es tenerla aprobada antes de que termine el mes de julio y hacerlo con el mayor consenso posible para evitar futuras modificaciones. De momento, PSOE y PP se muestran dispuestos a ello. Vox se opone y Junts solo la apoyaría si se excluye del reparto de menores a Cataluña. Son al menos las impresiones que se desprenden de los primeros contactos que ha mantenido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, con diferentes grupos en el Congreso de los Diputados. Esta futura ley obligará a las comunidades autónomas a acoger a migrantes menores no acompañados procedentes de aquellos territorios donde la situación está al límite, como es el caso de las Islas Canarias. En los 6 primeros meses del año han alcanzado las costas canarias una media diaria de 15 menores, lo que hace que la situación sea insostenible, como denuncia desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado su portavoz allí en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.
Eso es la realidad en este caso de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Es necesario derivar urgentemente a muchos de estos menores a otras regiones para gestionar adecuadamente todas las necesidades que tienen y que son muchas. Y esto, desgraciadamente, no entiende de plazos, ni de partidos, ni de comunidades. Entiende de personas, de niños que tienen necesidades urgentes y que encuentran antes la ayuda de la Iglesia que la del Estado. Lo ha recordado el presidente canario, Fernando Clavijo, esta mañana en Herrera en COPE.
Nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos, y el gobierno de España nos lo niega, y sin embargo cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable.
El que la Iglesia se esté ocupando de estos migrantes, atendiendo sus necesidades, donando espacios y llamando a la acción, como ha hecho en varias ocasiones el Papa Francisco, no es una impresión que ponga de manifiesto el presidente canario. Es parte de la enorme labor social que realiza la Iglesia para acoger, proteger e integrar a todas estas personas que llegan en busca de un lugar mejor y contribuyen con su trabajo al desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Según los datos de la última memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, en 2022 se consiguió ayudar a más de 90.200 personas en los 119 centros específicos con los que cuenta la Iglesia en España para atender a todas estas personas, a los migrantes. Y la situación en este último año ha ido a más. El Gobierno canario ha repetido estos días que si hasta junio se ha sumado más de 19.000 llegadas, el triple que en 2023, el año este 2024 podría terminar desbordando el récord de rescates que se llevaron a cabo el año pasado con 40.000 personas. Se necesitan soluciones urgentes para problemas urgentes. No hablamos de un reparto de cromos, es una cuestión humanitaria. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
En Murcia, en la localidad de Librilla, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por matar a cuchilladas a su padre y herir gravemente a su madre. Pero es que además, no muy lejos de allí, en Totana, un chico de 15 años ha sido detenido por matar presuntamente a su padre. Los españoles hoy conocemos que viajamos más y que nos gastamos más. En el primer trimestre del año realizamos más de 40 millones y medio de viajes. Es un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Los destinos favoritos, no demasiado sorprendentes, Pilar, los nacionales, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque los viajes que más han aumentado son al extranjero, que tenemos ganas de marcharnos fuera.
De conocer mundo.
Hombre, novedades tenemos hoy en el caso de Marta del Castillo y no demasiado buenas. La audiencia de Sevilla absolvió al cuco y a la madre de falso testimonio, es decir, de mentir en un juicio por el asesinato de la joven sevillana en enero de 2009. La familia de Marta del Castillo sufre un nuevo revés al ver cómo el tribunal elimina la pena de 2 años impuesta en su día por el juez. Y acabamos de conocer que la princesa Leonor va a visitar Portugal en su primer viaje oficial fuera de España. Será el próximo 12 de julio cuando se desplace a Lisboa por invitación del presidente de la República. El viaje durará un día y la princesa no va a estar sola. Estará acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Ante el intento de golpe de Estado que ha habido en Bolivia esta madrugada, los obispos del país han repudiado cualquier acción que perturbe la estabilidad democrática del país. Recuerdan que la convivencia pacífica debe ser garantizada por instituciones públicas y llaman a que se respete el orden constitucional y se busquen espacios de diálogo. Y el Papa denuncia las injusticias, los abusos contra la naturaleza y las guerras que matan y destruyen. Lo ha hecho en su mensaje para la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación que se celebra el 1 de septiembre. Francisco pide poner límites éticos al desarrollo de la inteligencia artificial que podría usarse, dice, para dominar al hombre.
Gracias, Buera. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección ya trabaja pensando en Georgia y acaba de hablar Nacho de su salida del Real Madrid.
Sí, Georgia, que ganó 2-0 anoche a Portugal, será el rival de España en los octavos de final de la Eurocopa este domingo a las 9 de la noche en Colonia. La selección ya ha trabajado hoy pensando en ese objetivo y acaba de hablar el ya exmadridista Nacho en sala de prensa, Elena Condis.
Hoy entrenamiento, tras conocer que Georgia será nuestro rival en octavos. Se han ejercitado Nacho y Ayoce, ya recuperados al margen solo. Solo Navas tiene el pie hinchado y algo amoratado, pero estará disponible. De la Fuente va a repetir el mismo once que contra Italia. Nacho, que deja el Madrid tras 23 años para irse a Arabia Saudí, acaba de decir esto en rueda de prensa.
Cuando las cosas se dan tan bien como esta temporada, cuando todo es tan bonito, cuando ganas, cuando juegas, pues te entran dudas, claro que te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más, ¿no? Pero sinceramente, y yo era honesto conmigo mismo, necesitaba vivir la nueva experiencia. El acabar así mi carrera en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida y yo creo que ni soñado me hubiera salido tan bonito.
Hoy es el primer día de descanso en esta Eurocopa. El sábado empiezan los octavos de final con el Suiza-Italia y el Alemania-Dinamarca. Hoy se espera además que Joan Laporta anuncie una nueva palanca económica que permitirá al Barça volver a fichar con la regla 1-1 y operar con normalidad en el mercado. Y del mercado precisamente, lo último es que se hace oficial el fichaje de Jaime Mata por Las Palmas, como adelantó Gema Santos.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos a puntito de entrar en el mes de julio, mes veraniego, mes de salir a comer, mes de celebraciones, también mes de viajar. Y claro, evidentemente hay que tener mucho cuidado por el tema de las intoxicaciones. Si nos ocurre, no sé si a usted alguna vez le habrá ocurrido, a lo mejor no sabemos qué hacer o qué tenemos que hacer. Pues para eso tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono a Belén Rodríguez, que es responsable de comunicación de Consumur. Y lo primero la saludamos. Belén, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ponernos en el sitio, en el lugar más trágico posible, es decir, ojalá que no ocurra. Comemos, tenemos una celebración familiar, etcétera, y al cabo de unas horas la mayoría nos encontramos indispuestos, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer como consumidores? ¿Qué reacción debemos de tener? Lo primero me figuro que es ir a sanidad, ¿no?
Claro, lo primero tenemos que asegurarnos que lo que nos está pasando es fruto de una intoxicación. Como dices, ahora en verano prolifera muchísimo, sobre todo por las altas temperaturas, porque muchas veces se relajan, ¿no?, las medidas, se rompe la cadena de frío y estas situaciones son más frecuentes de las que nos pensamos, no solo en restaurantes cuando salimos fuera, sino en casa también, ¿no?, que además es el sitio donde más las podemos sufrir también. Pues si hemos comido en un sitio que al cabo de las horas tenemos síntomas de intoxicación, lo primero que tenemos que hacer es acudir a un centro sanitario y asegurarnos verdaderamente que los síntomas que tenemos son causados por la intoxicación alimentaria. Y recopilar, es muy importante que solicitemos un informe médico donde se recoja la fecha exacta de la asistencia, los síntomas, el diagnóstico, y luego si tenemos, por ejemplo, que acudir, pues porque todavía no estamos de vacaciones, ¿no?, estamos trabajando y demás, y tenemos que solicitar un parte médico de baja, pues también eso, después tenemos que adjuntarlo, ¿no?, a ese informe para que se vea el perjuicio, ¿no?, las consecuencias que ha tenido ese cuadro de intoxicación.
Lo que pasa es que aquí la duda me asalta y te lo voy a preguntar. Evidentemente, si es una comida, pedimos ticket y demás, pero yo no sé si deberíamos, a todos los sitios que vayamos, pedirlo detallado por el tema de mayonesas, que se haya comido algo para demostrar que pudo venir de ahí.
Claro, aquí el problema está en que esto, evidentemente, el consumidor, cuando sufre una intoxicación en un establecimiento, tiene derecho a pedir luego una compensación económica, pero no es fácil. No es fácil porque tenemos que atar mucho la causa-efecto, es decir, hemos sufrido una intoxicación y tenemos que demostrar que ha sido por ese establecimiento. Para eso, evidentemente, tenemos que guardar siempre el ticket, porque de hecho nosotros tuvimos un caso no hace mucho tiempo, un verano, sobre un establecimiento que, claro, el consumidor no guardaba el ticket. Podía aportar que había pagado, y normalmente con tarjeta la mayor parte de las veces, pero no tenía el ticket de lo que había consumido en el establecimiento, porque no es lo habitual. O sea, una vez se paga y o nos lo dan, nos dan ese ticket y a lo mejor ahí viene desglosado, pero no lo conservamos, ¿no? Entonces, a lo mejor los síntomas de la intoxicación te llegan a las horas o a los días y eso no lo tienes. Entonces, es verdad que eso luego dificulta el poder demostrar, porque claro, uno puede tener el informe médico que ha sido una intoxicación por salmonela, ¿no?, que es lo más frecuente,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero luego tendrás que demostrar que has consumido algún producto, por ejemplo, contaminado. Especialmente, bueno, hace no mucho escuchábamos un caso de un establecimiento en Madrid con tortillas, ¿no?, que a través de los huevos, porque es uno de los productos que más intoxicaciones produce en verano. Tendremos que demostrar que hemos comido en ese restaurante, pero seguramente el seguro del restaurante nos quiera buscar las costillas para demostrar que habíamos comido, que verdaderamente nos hemos intoxicado en ese restaurante y no en otro, ¿no? Entonces, siempre la precaución es guardar el ticket de las comidas que hagamos, pues un tiempo prudencial, pues unos días, porque eso es el tiempo en el que nos van a aparecer esos síntomas. El justificante del pago, si pagamos con tarjeta se va a quedar acreditado, pero bueno, siempre tenemos que demostrar que hemos estado en ese establecimiento, como tú decías, lo más detallado posible, para que luego no nos adelantarnos a los problemas que nos van a querer luego poner. Luego tenemos que aportar ese informe médico y ese parte de baja, en el caso de que lo hubiera, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de pedir una compensación, que muchas veces podemos decir, ¿y qué pedimos, no? ¿Y qué es lo que nos van a compensar económicamente? Pues al menos en el importe que vayamos a reclamarle, debemos de incluir los días que no hemos podido, por ejemplo, acudido al trabajo, no hemos podido acudir al trabajo porque hemos estado indispuestos, o porque, bien porque hayamos estado nosotros de baja porque hayamos sido los afectados directos de la intoxicación, o bien porque hayamos tenido que cuidar a un familiar directo, como puede ser un niño, una persona mayor, eso también, aunque la intoxicación no la haya sufrido yo, si la sufre mi hijo, yo puedo reclamar,
claro,
porque he perdido de trabajar, uh-huh, o he perdido de hacer cualquier otra actividad, todo el perjuicio que suponga esos días de inhabilitación, de porque no podemos salir de casa o porque hayamos tenido que dejar de hacer actividades, o si teníamos contratado, por ejemplo, una excursión o cualquier un concierto, una entrada de un concierto, y no hemos podido ir porque estábamos sufriendo los síntomas de la intoxicación, pues también debe ir en esa compensación.
Pues ha quedado claro. Yo lo que quiero es lanzar un mensaje también al oyente en general. A través de la Consejería de Salud se llevan a cabo inspecciones sanitarias en todos los establecimientos y los casos de intoxicación son uno prácticamente entre mil. O sea que, pero bueno, yo quería tener hoy a Belén Rodríguez de Consumur para informarnos de qué hacer en el caso de que eso ojalá que no ocurra. Y creo que nos ha dado las pistas para por lo menos saber movernos. Belén, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
A vosotros, como siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, 15 minutos sobre la una. Nos acercamos ahora hasta Lorca, porque ahí hay una noticia importante, una noticia que está siguiendo nuestro compañero José Ángel Ayala. Tiene que ver con los preparativos de la canonización, se lo venimos contando además hace ya tiempo, del Beato Pedro Soler. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, efectivamente, el franciscano y misionero lorquino Pedro Soler Méndez se va a convertir en el primer santo de la cristiandad nacido en Lorca. El Papa Francisco lo va a canonizar en 2025, casi 200 años después de su nacimiento en el barrio lorquino de San Cristóbal, que es donde nos encontramos y precisamente en la iglesia donde fue bautizado. Y es que se han presentado novedades en cuanto a este acto. Será santificado en un acto multitudinario que va a tener como escenario la Plaza de San Pedro de Roma con motivo del jubileo de la iglesia. Y para hablar de las novedades tenemos al alcalde de la ciudad, aquí en la sintonía de COPE Región de Murcia, a Fulgencio Gil. Fulgencio, una gran noticia como os habéis resaltado, ¿no?
Una noticia muy importante. Yo, precisamente en la rueda de prensa, resaltábamos la necesidad de que los lorquinos seamos conscientes de la importancia de este auténtico hito, de este hito religioso, cultural y social. Es una oportunidad para seguir exaltando nuestros valores, nuestras tradiciones, pero sobre todo es una oportunidad para que Lorca se convierta en un lugar de peregrinación para la veneración de nuestro santo, de la importancia de su obra, de su vida. Tiene unas implicaciones también desde el punto de vista del turismo cultural y religioso importantísimas. Y vamos a apoyar a nuestra vicaría episcopal, a nuestra diócesis, en todas las actividades para lanzar, ¿no?, la figura de nuestro santo, para resaltarla. Y creo que esta cuestación, para en primer lugar tener una escultura, una imagen del santo que puede incluso procesionar y de la mano de Ramón, que es un Ramón Cuenca, que es un escultor de primera línea, de la máxima categoría, creo que es un buen principio.
Decías que un momento de felicidad, un momento también importante para la ciudad de Lorca, aprovecharlo, ¿no? Como destacas, ese próximo año 2025, que no se sabe todavía exactamente la fecha exacta, ¿no?
No se sabe, pero sabemos que durante el año 2025 se va a producir la canonización en la Santa Sede, en Roma, en el Vaticano, donde tendremos que acudir, lógicamente, pues en un día tan importante, ¿no?, a compartirlo con el Santo Padre, con la Curia, y espero que vayamos un número importante de lorquinos, y va a ser un año crucial, ¿no?, para precisamente pues para celebrar este, como bien apuntabas al principio, pues el hecho de que Lorca tiene el primer santo en toda su historia. La historia de Lorca no es pequeña, ya sabemos que Lorca hunde sus raíces hace 9.000 años.
Como ahora conoceremos detalles por parte del escultor, una imagen que no sé si sabe ya el sitio o el lugar donde va a ir ubicada, y me imagino también con la intención de que procesione, ¿no?
Pues no, hombre, me imagino que la imagen tendrá su sede aquí en la parroquia de San Cristóbal, pero bueno, ya son cuestiones y decisiones que tomará la diócesis y nuestro obispo, pero imagino que estará aquí en San Cristóbal, claro.
Bueno, pues estamos con el escultor, con Ramón Cuenca. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos puedes decir de esa escultura? Lo primero de todo, ¿cómo te sientes después de haber recibido este encargo?
Hombre, pues es lo que he comentado antes, una satisfacción muy, muy grande, por haber confiado en mí para realizar la imagen del Beato Pedro Soler, y sobre todo eso, realizarla con motivo de su canonización. Es un hito también muy importante dentro de mi carrera, ya que no siempre un escultor se le encarga una imagen para conmemorar esa pronta canonización de un santo.
¿Qué características tendría esta imagen?
Pues lo que he intentado plasmar en la iconografía era, partiendo de la base del imaginario colectivo lorquino con la glorificación del santo, que tanto se ven en las representaciones pictóricas, pues hacer una glorificación del mismo, ascendiendo al cielo, y con los elementos propios, por supuesto, tanto del martirio, como son esas espadas árabes, o la palma del martirio que porta el santo. Y luego también, pues, volviendo a esos hábitos que llevaba el Beato en el siglo XIX.
¿Cómo sería un poquito su construcción? ¿Algo más técnico? ¿Cuánto tiempo le llevaría y cómo se elaboraría?
Bueno, pues la cuestión técnica es la siguiente. Lo que hemos presentado hoy es importantísimo, es el boceto. El boceto siempre es la primera idea. Es un momento también muy, muy especial, especial para mí, especial para toda la comunidad, por supuesto, porque esa idea que se tenía del proyecto ya se ve reflejado. Esto, como Santo Tomás, tenemos que ver y tocar. Entonces ya lo vemos en el boceto. El paso siguiente, ya cuál va a ser, volver a modelarlo en barro, perfeccionando lo que le falta al boceto, y luego ya, pues, pasarlo a madera. En este caso será una madera de cedro, irá completamente ahuecada para que sea lo más ligero posible, y luego, pues nada, policromada al óleo y estofada con pan de oro, siempre siguiendo la tradición escultórica española.
Tiempo de elaboración, ¿para cuándo estará? 2025, no sé si tienes también esa presión de decir, bueno, voy un poquito justo o no.
Bueno, realmente todo esto ha sido algo muy, muy importante, muy importante, y los plazos se iban mucho más del 2025, pero yo a Lorca le tengo un amor especial. Son ya muchos años viniendo por estas tierras y teniendo obra aquí también en Lorca, y nada, igual que el boceto, han sido realizarlo en 3 días, con sus días y con sus noches, pues la cuestión es que para el año que viene esté aquí la escultura del Beato.
Trabajo, como se puede ver, alcalde, muy complicado, pero bueno, para 2025 tiene que estar la escultura. Invitamos a los lorquinos, ¿no?, a que participen también en esa cuestación, donde me imagino que también el ayuntamiento colaborará.
Sí, vamos a colaborar todos. Yo creo que debemos, las instituciones van a colaborar, y yo creo que debemos colaborar todos a nivel individual también, a nivel personal, porque creo que es un hito para todos y debemos implicarnos. Y yo voy a ser el primero en implicarme también a nivel personal, cada uno dentro de sus posibilidades, pues hacer una aportación. Da igual, una aportación es importante, da igual que sea grande o pequeña. Lo importante es ese detalle, ¿no?, y esa implicación. En cuanto al trabajo, para mí es inimaginable, porque son magos, son artistas, los escultores, poder de un trozo de madera de cedro, pues que brote esa belleza, ¿no?, de una imagen religiosa. Pero en cualquier caso, ya os anticipo que va a ser objeto de una gran veneración. Va a ser, creo que Ramón va a tener la oportunidad de elaborar una imagen que va a ser un referente religioso y cultural en Lorca.
Pues, alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Ramón, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pedro, ahí tienes los detalles, ¿no?, de lo que va a ser esa imagen del Beato Fray Pedro Soler, y con esa cuestación popular para que se pueda realizar esta talla. Invitados quedan también, por supuesto, pues todos los integrantes de la diócesis de Cartagena, y también todos los murcianos que quieran participar, todos los murcianos de la región de Murcia y que quieran participar, pues por supuesto, también para la elaboración de esta talla.
Pues evidentemente nos damos por invitados, José Ángel Ayala. 22 minutos pasan de la una, continuamos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Tenemos que hablar de agua aquí en la mañana de la cadena COPE, porque los regantes del trasvase Tajo Segura reclamaron al Gobierno de España que impida que las peticiones de Castilla-La Mancha en el proceso de revisión de las normas de explotación del acueducto, ahora por cierto en tramitación, se conviertan de facto, de hecho, en un nuevo recorte de este trasvase. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No paran de dar con el mazo, con el mazo, con el mazo en el tema del trasvase, noticia tras noticia. ¿Qué puede ocurrir si se tiene en cuenta, bueno, pues estas peticiones? Porque parece ser que hasta la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, bueno, pues se muestra muy optimista al respecto.
Yo creo que todo se ha animado con la salida a la luz pública de la sentencia de la demanda, el recurso presentado por la Generalitat Valenciana hace ya ahora más de un año, ¿no? Pero claro, hay que decir que ese recurso se presentó, como la propia sentencia dice, sin estar avalado por ningún informe técnico, y esto no lo dice la sentencia, pero lo digo yo. El gobierno de Ximo Puig tenía mucha prisa por tapar la pérdida de partida que había tenido con su homólogo, el de Castilla-La Mancha, que le ganó en el Consejo Nacional del Agua finalmente el partido y supuso la subida estruendosa de caudal ecológico, una subida que no, siempre lo digo, no atañe a necesidades del río, si no la defenderíamos, sino que atañe o atañía a necesidades políticas del Gobierno de la Nación y del Gobierno de Castilla-La Mancha, en detrimento de la ciudadanía de Alicante, Murcia y Almería. Con esa sentencia, te vuelvo a decir que tenía un sustento pobre o prácticamente inexistente de datos técnicos, yo creo que se ha envalentonado la dirigente de Castilla-La Mancha y propone algo que posiblemente no difiera mucho, porque normalmente Castilla-La Mancha funciona como una especie de altavoz de lo que va a ocurrir con posterioridad cuando el gobierno toma las decisiones. No difiera mucho, digo, de lo que el gobierno vaya a sacar posiblemente antes del verano, porque digo que esa sentencia ha animado mucho los ánimos en general, ¿no?, en todos los detractores del trasvase de Tajo Segura. ¿Qué es lo que dice la consejera? No sé si me estoy extralimitando, quiere usted preguntarme o...
No, ¿qué dice la consejera realmente? ¿Qué dice? Porque claro, es que...
La consejera es que su propuesta, la propuesta que lo que pretende es acabar con el regadío del Levante, no para aprovecharlo, porque la ley lo impide, por otro regadío, sino para mandarlo agua abajo hasta la vecina Portugal. Eso es lo que quiere el gobierno de Castilla-La Mancha, ganar una partida política a toda costa en detrimento de una parte del país y, por lo tanto, en detrimento de toda la nación, para, bueno, que ese agua discurra hasta su desembocadura en las lejanas tierras de Portugal. Quiere acabar con el agua para regadío y dejar simplemente abastecimiento, y esa propuesta podría tener incluso su eco, no digo ahora en 2024, 2025, pero sí en 2026, 2027 podría tener su eco en el propio gobierno, porque es cuando suben exponencialmente los caudales ecológicos en los tramos más delicados del Tajo para el futuro del trasvase.
Has hablado o has dicho, posiblemente puede ser la antesala, estas apreciaciones desde Castilla-La Mancha, de lo que nos espera antes de que comience el verano. ¿Se espera ya que haya un dictamen sobre esa petición de recortes de trasvase para nuestra tierra y de subida de los caudales ecológicos del Tajo que pidió Castilla-La Mancha?
Como,
¿no?
Como siempre digo, Castilla-La Mancha empieza el baile. Uh-huh. Y cuando empieza el baile es porque conoce la música y la letra de lo que va a bailar. Y empezó hace meses, ya lo advertí el día del 45 aniversario del trasvase. Es decir, Castilla-La Mancha sabe, dejémoslo ahí, sabe, y Castilla-La Mancha empezó un baile con una campaña perfectamente estructurada de su presidente, que han ido repitiendo después con su consejera, distintos cargos institucionales, Universidad de Castilla-La Mancha, las propias Cortes de Castilla-La Mancha, que el agua deja de bajar solamente para abastecimiento, como si los dirigentes de Castilla-La Mancha y algunas instituciones fueran dueñas de algo en este país, de algo que responde a todos los españoles. Fueron repitiendo ese mantra que, yo vuelvo a decir, puede ser que conozcan de antemano la letra y la música de lo que pueda salir y que pueda salir antes del verano, porque vuelvo a decir, esa animación que hay en Castilla-La Mancha, añadida a esa sentencia sobre un recurso ridículo, espantoso, presentado por la Comunidad Valenciana hace un año, pues evidentemente nos da que pensar que conozcan algo y que efectivamente pueda salir antes del verano y que efectivamente puede ir en la línea de lo que está marcando una vez más la dirección de Castilla-La Mancha.
Pues Lucas Jiménez, esperemos que evidentemente esa dirección que marca Castilla-La Mancha no sea el altavoz de lo que luego va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez, porque sería lamentable, evidentemente, para todo el regadío de Murcia, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estaremos muy pendientes, como todos los temas del agua que afectan tanto a nuestra querida Murcia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y hoy, a la hora de hablar de la OCAM, vamos a hablar en clave de turismo, porque tenemos a Ginesa Martínez del Vaz, vicedecana del Grado de Turismo y Dirección de Empresas Turísticas, porque vamos a preguntarle la importancia que tiene que la OCAM se haya unido a la red interuniversitaria de posgrados en turismo. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, cuéntenos, porque esto es más importante de lo que parece, esta unión, ¿no?
Sí, bueno, llevábamos tiempo queriendo entrar en la red INTUR. Es una red de universidades con títulos de posgrado. Nosotros tenemos dos máster, el máster en innovación y marketing turístico y el máster en dirección de hoteles y empresas de restauración, dos máster oficiales que ya llevan, uno, 11 ediciones y otro, 8 ediciones, o sea, muy consolidados. Y ahora, bueno, pues entramos en la red INTUR, que es una red de universidades españolas que tienen programas oficiales de posgrado. Y el objetivo principal, en este caso, es sumar en esta formación en turismo y, bueno, pues desarrollar pues ámbito de tesis, investigaciones, formación, intercambios en universidades públicas, privadas, y es una red muy importante.
A la hora de hablar de esta incorporación, también me figuro que supondrá también una asimilación de experiencias con otro tipo de universidades. Habrá intercambio, ¿no?, de programas, etcétera, etcétera.
Sí, correcto. La red de interuniversitaria lo que pretende principalmente es eso, ese intercambio de conocimiento, ese intercambio y sobre todo el objetivo de poner el foco en la formación en turismo, en crear talento turístico, que es el objetivo de las universidades y es el objetivo con estos programas de posgrado, con estos máster. Entonces, es generar ese talento y además investigar en turismo, crear ciencia del turismo y posicionar los estudios de turismo en el lugar que lo merecen. Ese es básicamente el objetivo.
Hay que decir también, ya centrándonos en este grado de turismo y dirección de empresas turísticas, que evidentemente la formación en el día a día es clave, el aspecto de la relación con las empresas, ¿no? Los alumnos, me figuro, que hacen sus prácticas en empresas.
Correcto. Nosotros ya llevamos muchos años con esta formación de grado en turismo. El año pasado le cambiamos el nombre, además, grado en turismo, que era su nombre habitual, lo pasamos a grado en turismo y dirección de empresas turísticas, precisamente para darle ese poder al título y esa visibilidad a la industria y a la empresa turística, generar ese talento para la empresa turística que tanto lo necesita. Y bueno, pues los convenios que tenemos con las universidades, con las empresas, la buena relación que tenemos con la industria turística, tanto nacional como internacional, pues hace que de alguna manera esa unión que siempre hemos querido crear, defender y potenciar esté ahí. Ese es su objetivo.
Y yo casi finalizo. ¿Cuál es el perfil del estudiante que cursa ese grado de turismo en la UCAM? ¿Predomina la mujer, el hombre?
Ah, ya no. Antes sí, tengo que decirte que sí. Ahora ya no. Yo creo que los estudios de grado en turismo, que tienen un componente de comunicación, de marketing, de dirección de empresa, de relaciones internacionales, bueno, ahora mismo los perfiles ya son muy diversos, tanto masculino como femenino. De hecho, te diría que las clases están muy equilibradas en eso. Ya no está el foco en... Sí que es cierto que estamos hablando de una formación donde la mujer tiene una posición mucho más potente, o sea, tiene más posibilidades de ascender, tienen más posibilidades por las características del sector, y según las estadísticas no lo dicen, ¿vale? La, la, el, 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 talento femenino tiene una posibilidad mayor de crecer profesionalmente dentro de la industria turística que de otras. Fíjate, eso sí que es cierto, pero el perfil es muy diverso ya.
Y esta sí que es la última. Salidas profesionales muchísimas. Lo digo para la gente que nos escucha, los jóvenes que quieran cursar en la UCAM en el grado de turismo. Hay mucha salida profesional.
Sí, hay mucha salida profesional y además el sector está en crecimiento, no para de crecer. Estamos hablando de una industria que representa el 10% de la industria del mundo. O sea, estamos hablando de 1.800 millones de turistas que se prevén para el 2030 viajando por el mundo, que son muchísimas opciones. Y además es cierto que todos los días lo vemos, todos los días hay noticias del turismo, es un sector que no para y la industria necesita talento. Y esa es una realidad. Y no nos lo piden. Hoy, por ejemplo, he estado con la reunión que ha habido de la Asociación de Directores de Hoteles y nos hablan de la necesidad, y además me lo dicen así, necesitamos jóvenes que lleven estos hoteles, jóvenes que estén en la industria, que vean la industria como parte de su futuro profesional.
Pues ese es el objetivo. Ojalá que sea. Evidentemente es el objetivo, la inserción laboral, evidentemente. Pues muchísimas gracias, en este caso a Ginesa Martínez del VAS, vicedecana del Grado de Turismo y Dirección de Empresas Turísticas de la UCAM. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas.
Pues amigos oyentes, esta maravilla de voz, la de Ana Luna, la argentina Ana Luna, va a estar presente en la 26ª edición del Jazz San Javier, ese maravilloso festival que ya cumple 26 añitos. Un festival que arranca, por cierto, hay que decirlo, el sábado 29 de junio, precisamente con la voz de Ana Luna, y para hablarnos de todo lo que vamos a poder ver, porque estoy ahora mismo mirando y les puedo decir que son 17 conciertos en 13 noches, o sea, una auténtica maravilla. Lo mejor del jazz va a estar en San Javier. Digo que para hablarnos de esta edición, ¿quién mejor que su director? En este caso, David Martínez. Lo primero, saludarle. David, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Encantado de hablar de jazz, siempre.
Un placer para mí.
Oye, qué gran voz Ana Luna, ¿eh? Me encanta. Me gusta mucho Ana Luna.
Maravillosa. Nacida en Barcelona, de familia brasileña y andaluza, cantante, guitarrista y compositora. La tendremos el sábado en la primera noche del Auditorio Parque Almanza de San Javier, presentando su último trabajo, Argentina besa el Mediterráneo, acompañada de unos músicos extraordinarios, entre los que destaca el gran Jaume Vilaseca, por todos y sobre todo por el Festival de Jazz de San Javier, muy querido, ese pianista catalán, uno de los mejores pianistas de jazz que ha dado nuestro país en los últimos años.
El eje va a ser el Parque Almansa, pero tengo entendido también que va a haber conciertos en otras ubicaciones, no más abiertas.
Sí, bueno, tenemos como segundo espacio cerrado o de sala el Teatro de Invierno de San Javier, que se incorpora este año a la programación del Festival Internacional de Jazz de San Javier. El próximo día 3 de julio tendremos a Bill Charlap en formación de trío, haciendo un homenaje maravilloso al gran Tony Bennett, que no hace mucho nos dejaba, un concierto para los verdaderamente amantes del jazz. Y luego conciertos en espacios públicos del municipio, como por ejemplo el que va a tener lugar mañana, el concierto con el que abriremos esta edición del festival a cargo de Adrian Cunningham en His Old School, un maravilloso concierto de swing protagonizado por un australiano afincado en Nueva York, que va a llenar de ritmo y de buen rollo la Plaza de España de San Javier, pues para abrir esta edición del festival que promete ser una edición histórica.
Nombres además como el de Diana Kale, Tenemos también Carol Alston, tenemos Calesico, tenemos, bueno, Gregory Porter, números uno en el jazz ahora mismo actual.
La verdad es que sí, se han alineado los planetas y hemos conseguido conformar una edición súper ecléctica, de altísima calidad, con grandes cabezas de cartel, como Diana Krall, que llega por primera vez al escenario del Parque Almanza de San Javier, también al gran Gregory Porter, la banda Calexico, el gran genio de la música cubana, Sima Funk, que está revolucionando el funk en castellano. Ha demostrado con su trabajo que en castellano se puede hacer funk de primer nivel. Y luego, pues, noches muy especiales para esos amantes del jazz de culto, como por ejemplo el concierto Brasil World Tour, que van a presentarnos Lee Ritenour y Dave Graffin, acompañado de grandes artistas invitados, que van a elevar el nivel de noche, como por ejemplo esa, la del día 11 de julio, en la que tendremos junto a estos dos genios de la música brasileña, a Ivan Lins, nada más y nada menos, y a la admirada cantante brasileña Tatiana Parra. Un festival que nos va a ofrecer un viaje por el mundo musicalmente hablando en tan solo 13 noches, con esos 17 conciertos de los que hablabas hace unos segundos, que nos van a permitir pues viajar desde Australia a Norteamérica, de Norteamérica al Caribe, del Caribe a Brasil, de Brasil a Europa, y como no, a nuestra tierra, a España, e incluso a la región de Murcia, que también tendrán su representación en la programación de esta edición de nuestro festival. En Santiago de la Ribera podremos disfrutar al aire libre de la banda murciana Steam Brass Band, que también tienen un rollo musical muy muy peculiar, una banda muy muy pintoresca, que van a llenar también de ambiente festivo la explanada Bar Nuevo, y cómo no, homenajes como el que te he hablado, hace también
Tony Bennett.
Tony Bennett, pero también habrá homenajes a Paco de Lucía, a cargo de Niño Josele y Antonio Serrano, premio de esta edición de nuestro festival, o también un homenaje a Bebo Valdés, a cargo de Roberto Carlos Valdés, Cucurucho, y el gran Javier Colina.
Pues es completita la programación. Solo me queda preguntarte, David, el oyente que ahora mismo está interesado en acudir a esta maravilla de Festival de Jazz de San Javier, este Jazz San Javier, ¿tiene posibilidad y entradas todavía? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, los abonos se han agotado ya. Entradas quedan para muchos de los conciertos. Diana Krall y Gregory Porter están a punto de colgar el cartel de Sold Out, pero para el resto de veladas todavía se pueden adquirir las entradas. Yo no me descuidaría mucho, porque la venta va muy bien y adquirir las entradas es muy fácil. O nos desplazamos a la oficina de festivales de San Javier, que está en la Plaza de España, abierta de martes a sábado, de 10 a 2, o podemos adquirir las entradas a través de la página web del Festival Internacional de Jazz de San Javier.
Pues David Martínez, como siempre, muchísimas gracias, enhorabuena por anticipado, por este pedazo de programa de Jazz en San Javier, y que todo vaya muy bien, que estamos convencidos de que sí. Un abrazo.
Muchísimas gracias y larga vida a la cultura.
Larga vida a la cultura y larga vida al jazz también. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La gastronomía es un arte, eso nadie lo discute. La escultura también es un arte, eso nadie lo discute. Y cuando escultura y gastronomía se unen, pues tenemos un arte al cuadrado. Me explico. Esta mañana el chef de la cabaña, Pablo González Conejero, dos estrellas Michelin, y profesores y alumnos de la Escuela de Arte han presentado los trabajos finales de ciclo de técnicas escultóricas. Y esos trabajos van a formar parte de las mesas del restaurante que tiene nuestro querido Pablo González Conejero, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y encantados de hablar de comida, encantados de hablar de escultura. Siempre es bueno hablar de eso, y sobre todo en una región como Murcia. ¿Cómo surge esta idea, Pablo, de que esos trabajos finales aparezcan realmente en el menú, si se puede decir? Porque realmente cuando uno se sienta en la mesa, lo primero que ve es los cubiertos y la decoración.
Sí, esto nace de la colaboración que nosotros hace un año y pico emprendimos con la Escuela de Arte y Oficio de nuestra ciudad. Ya hemos hecho alguna pieza para otras cosas, pero yo creo que en esta ocasión sí que hemos cerrado un poco el círculo, ¿no? Porque por la plasticidad de las piezas, por la visibilidad, por la elegancia que le dan a las mesas, yo creo que el trabajo es espectacular. O sea, se queda, nos han traído esta mañana y estamos aquí todos mirándola porque le da de una elegancia a nuestras mesas que no teníamos, sinceramente. Estábamos siempre que si alguna plantita, que si alguna flor, que si alguna cosa, pero esto un poco le da sentido a todo. Nosotros en el restaurante llevamos ya tiempo poniendo en valor a nuestra región, hablando de Murcia constantemente en el menú, en los productos, en las historias, en representar nuestra cultura, nuestras costumbres. Te diría pues que, por ejemplo, toda la música que suena en la cabaña es todo de gente de Murcia, de artistas murcianos, de grupos, de compositores, de intérpretes, ¿sabes? Entonces era un poco seguir avanzando en ese proceso de contar. La cabaña cuenta historias de la región de Murcia y ese era el objetivo. Y entonces, ya te digo, planteamos a principio de curso cuál iba a ser la colaboración que íbamos a tener para que los chicos pudieran desarrollar y el resultado es espectacular, te lo digo de verdad, que el resultado es precioso. Hay unas obras maravillosas y sobre todo cuentan historias cada pieza, hace una representación hay uno que ha querido representar el carácter del murciano en una pieza escultórica. Uh-huh. Otros han hecho, han representado a Lorca como la ciudad del sol. Otros han hecho pues dónde se plantaban esas judías, esos tomates, esos pimientos. Otros han representado los molinos del final de la manga con esa salinidad que se mueve, ¿no?, en esa zona de nuestra costa. Bueno, ahí ya te digo, hay mucho y muy variado en el cual cuentan esa historia de Murcia, que es lo que nosotros llevamos tiempo inmersos en contar historias de nuestra región a través pues de la gastronomía, de la música, de la escultura y de todo.
Pablo, para terminar, has hablado de que uno de esos trabajos que va a ocupar el centro de las mesas se dedica al carácter murciano. Yo, por curiosidad, ¿cómo es si lo puedes describir? Porque el carácter murciano es tan variado.
Sí, pues mira, el artista ha querido representar esa transparencia, ese ánimo de agradar, ese ánimo de enseñar nuestra región, ese... Entonces, lo que ha hecho es un juego de cuadraditos semitransparentes, que también parecen nubes, que están como flotando en el aire, y esa transparencia es lo que él nos ha querido transmitir, ¿no? Que el murciano es un carácter muy, muy de compartir, muy de unir, muy de pasarlo bien, entonces que es muy, muy limpio. Entonces ese ha sido el matiz que él ha querido representar en su obra.
Pues estamos deseando verlos en vuestra mesa, ahí en la cabaña, esos maravillosos trabajos fin de ciclo de las técnicas escultóricas de la Escuela de Arte de Murcia, que seguro que aparte ya nos van a empezar a abrir el apetito. Antes de pedir el menú, verlo ahí ya en la mesa nos abre el apetito.
No, muy, muy, muy elegante, muy elegante queda, sí.
Pues Pablo González Conejero, nuestro querido cocinero, dos estrellas Michelin, un abrazo muy fuerte, de verdad, porque gracias por estar en COPE, siempre.
Nada, igualmente a vosotros, porque al final sois el altavoz que nos da visibilidad y a vuestra disposición.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Dos minutos quedan para llegar a las 2:50. Seguimos rescatando datos, evidentemente, y también testimonios en relación a ese suceso ocurrido esta madrugada en Librilla. Recuerden que una mujer presuntamente ha matado a su padre y ha dejado herida grave a su madre. Al parecer ya se van a decretar 2 días de luto oficial por el fallecimiento de este hombre. La mujer se encuentra ingresada, ojalá que se recupere pronto. La presunta parecida, Emilia Pagán, como decimos, fue detenida por la Guardia Civil y al ser arrestada le dijo a los agentes que lo estaba haciendo porque se le había dicho una voz. Tenía además antecedentes de tratamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera. Es un suceso que ha conmocionado a toda la localidad de Librilla, al que se añade, además, lo hemos sabido también esta mañana, otro ocurrido en la población de Totana, y es que ha sido detenido un menor de 15 años por matar a su padre. La víctima ingresó muy grave en el hospital Rafael Méndez de Lorca tras ser agredido, como decimos, por su hijo, presuntamente, y perdió la vida horas más tarde. El varón, el hijo, tiene 15 años. La situación, como decimos, en la jornada de hoy es dramática porque se acumulan de manera vertiginosa los sucesos. Vamos a estar muy pendientes también en los servicios informativos de todo lo que surja nuevo en torno a estos luctuosos hechos. Recuerden, a las 2:20 y aproximadamente a las 3:10 tendrán la información tanto local como regional de todo lo que se haya novedoso en relación a este acontecimiento que está ahora mismo copando no solamente las primeras portadas de los medios de comunicación a nivel regional, sino que también es noticia, lógicamente, a nivel nacional. Continúan ustedes aquí, en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Se lo venimos contando a lo largo de todo este programa. Ha sido detenida una joven por presuntamente matar a su padre en Librilla y herir a su madre. ¿Y quién ha estado ahí siguiendo este suceso? Nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos la última hora.
En la madrugada de este jueves 27 de junio, una mujer mataba presuntamente a su padre y dejaba herida grave a su madre en la localidad murciana de Librilla. Eran las 2 de la mañana cuando algunos vecinos llamaron a los servicios de emergencia al oír que una mujer estaba pidiendo auxilio desde su casa. Al llegar a la vivienda, el personal sanitario de urgencias y emergencias sanitarias 061 se encontró mucha sangre. Poco o nada pudieron hacer por salvar la vida de un hombre de 66 años que estaba tendido en el suelo, muerto a cuchilladas en la planta superior de la vivienda. Por su parte, su mujer presentaba heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo el cuello, la espalda o el abdomen. Perdía mucha sangre, aunque pudieron estabilizarla. Así fue trasladada al Hospital Virgen de la Resaca de Murcia en estado de gravedad. La hija de ambos, de 36 años, por cierto, ya ha sido arrestada por ser la presunta responsable de los hechos. Por el momento se desconoce cuál fue el detonante del ataque, aunque no se descarta que tuviera antecedentes psiquiátricos. Al menos es lo que nos dicen algunos de los vecinos de esta localidad murciana con los que hemos podido hablar esta mañana. Como nos contaban algunos de ellos, eran 3 hermanos, una familia formada por una madre, un padre, 3 hermanos, y solo vivía con su madre y su padre esta chica. Por el momento, la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación para esclarecer este suceso. Esta mañana nos hemos desplazado hasta Librilla para saber más sobre esta trágica noticia. Una localidad murciana de unos 5.000 habitantes, vecinos que hoy se encuentran consternados. Nadie se explica lo ocurrido. Así nos lo contaban esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas veces, ¿qué vas a hacer de comer? Pues eso lo explicaba. Y digo, ¿y tú? Dice, por lo que haga mi madre, de lo que ella hace, me echa en un tape para mí. O sea que los padres no la han dejado, que abandonada no estaba. Yo creo que al estar sola, esas cabezas, no sé. Yo creo que se ha tenido que dejar el tratamiento y con la idea de que el padre querer vender la casa para que estuviera con ellos. Ahí ha sido el de secarle, ¿no? Y la chica viene aquí y se suele poner sola. Pero si me ve a mí, se viene conmigo. Y entonces, al estar sola, me comentaba que le diera recetas para guisar. Hablaba mucho de su abuela, que guisaba muy bien, platos fríos y todo eso.
Con esta persona hablamos él y yo ayer a las 11:30, 2 horas antes del suceso. Sí, con la chica.
¿Con la chica hablaron?
Sí, y la chica estaba tranquila, relajada. No.
¿De qué hablaron, si se puede saber?
No, del perro, de tonterías. O sea, cosas banales, nada que ver, ni he tenido una discusión con mi familia, ni nada. Cosas normales. Nada, ¿eh? Lo mismo la chica llegó a casa, pues lo mismo tuvo una discusión con el padre, y esto es como todo. Esto, cuando tú tienes la olla express ahí acumulando sensaciones negativas, pues lo mismo una pequeña chispa es la que provoca la explosión de la olla express, ni más ni menos. Pero eso le pasa a cualquier persona, ¿eh?
Yo ayer vine a sentar la calle. Yo me fui a la casa, está sentada aquí en la calle, toma aire.
¿Por la noche?
Sí, estaba a volver a 9, mañana volví aquí, está policía.
¿A
las
9 de la mañana se ha escuchado, sí, esto?
Está muerto por la noche. Viene aquí, está una chica trabajando aquí. Buenas noches, no sabe nada.
No escucha nada.
No escucha nada. Porque aquí está cerrado todo, no escucha caer nada. Familia todo malo. Porque yo no, familia, está la cabeza no tiene. Me voy a comprar la mercado, no sabe qué a comprar, no nada.
También hemos podido hablar con la alcaldesa de aquí, de Librilla, que ha decretado 2 días de luto. Escuchamos a Leonor Hernández.
2 días de luto oficial, a partir de hoy a las 12, hasta el sábado también a las 12. Durante ese tiempo, pues la bandera ondeará a media asta, pondremos crespón negro la bandera del ayuntamiento, de Librilla. Y ante estas cosas es que no se tienen palabras, solamente transmitir el sentimiento de tristeza y mostrar la condolencia y la solidaridad con todo. Son hechos que no se deberían de producir.
Nos hemos acercado hasta la vivienda, fuera de ella hemos encontrado pues restos por el suelo de sangre. La Guardia Civil, como decíamos, está llevando a cabo una investigación para esclarecer este suceso, para ver todo lo que ha pasado, todo lo que pasó en esta madrugada del 27 de junio a eso de las 2 de la mañana. Y como les decíamos, unos vecinos muy consternados por la noticia. Nadie se esperaba lo ocurrido.
Gracias, Paloma. Pues seguiremos, lógicamente, esta noticia en los informativos. Y hacemos ahora un alto en el camino y continuamos.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de la primera evidencia del viaje transatlántico de un grupo de mariposas. Investigadores del CSIC y otros centros internacionales han documentado un vuelo de 4.200 kilómetros sobre el océano Atlántico desde África a la Guayana Francesa, realizado por mariposas del tipo Vanessa cardui. Esta especie es conocida por realizar el ciclo migratorio más largo en insectos que se produce entre Europa y África.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Mejore el confort de su casa aislándola del frío, del viento, el agua y el calor. Aísle su vivienda con Aispomur. Aplicamos espuma de poliuretano de la mayor calidad. No se preocupe más por las filtraciones de agua, por la humedad o por la temperatura. Trabajamos en todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben, hoy jueves. Ojo, si usted está ahora mismo con el coche en el entorno de La Fama y Mercadillo, así que itinerarios alternativos y sobre todo, lo que siempre les digo, mucha precaución, por favor, porque enseguida hay salida ya de comercios, de oficinas, etcétera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las dos, nos marchamos hoy con mal sabor de boca, por lo ocurrido en Librilla y también en la zona de Totán. Un abrazo a todos los vecinos y a toda la familia de los fallecidos. Estás escuchando Mediodía, COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.